siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 5 de octubre y estamos llevándoles a todos los cubanos en la isla de Cuba y en cualquier parte del mundo este espacio de 2 horas dedicados a compartir con ustedes información libre de censura. 5 de octubre y esta es la última emisión en vivo a través de televisión de Levántate Cuba. A partir del 15 de octubre estaremos transmitiendo este espacio a través de Radio Martí. Será un gusto poder llevarles la misma información libre de censura y con el mismo compromiso a todos nuestros cubanos. Un agradecimiento muy importante a todo ese equipo maravilloso, a nuestro equipo técnico que tanto ha trabajado con nosotros durante estos 7 meses. Gracias por su compromiso y gracias también por mantener este espacio con la dignidad y que nos hace sentir muy orgullosos. A todas las personas que han colaborado con nosotros, a los periodistas de Martí Noticias que han estado aquí en este espacio, también a nuestra maquillista Zoraida, que tan hermosa nos ha puesto durante estos 7 meses, muchas gracias. Y indiscutiblemente a todos aquellos que han prestado su asesoría, Alberto Müller, gracias por estar pendiente también de todo el contenido de este espacio. Y no puede faltar el agradecimiento muy importante a la administración de Martí por guiarnos y por hacernos ser cada día mejores. Y, por supuesto, el agradecimiento también a Janet Lomba, nuestra productora, a Ivetti Pérez. Gracias, Janet Lomba, por la oportunidad de hacer este espacio con la dignidad que representa cumplir con la misión de esta institución. A nuestra querida Lucy García, Exilda Arjona, a todos los que han pasado, Alejandro Ríos, Pepe Forte, todos los que han pasado por este sofá, muchas gracias y vamos a seguir junto a ellos a través de Radio Martí llevándoles Levántate Cuba, que hoy así comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Bueno, del poder tremendo que tuvo Fidel Castro de venderse para los cubanos como la salvación y el cambio, hemos hablado en varias oportunidades aquí en Levántate Cuba. También hemos hablado del desengaño de millones de personas, cubanas y no cubanas, de lo que fue la figura de Fidel Castro. Algunas que han podido escapar del terror que ha generado el castrismo en la sociedad cubana. Otras que en silencio muy amargo malviven en la isla de Cuba. Hay muchísimas historias y algunas de ellas están reflejadas en el libro de un cubano, Daniel Joel Escudero, a quien recibo esta mañana. Gracias, Daniel Joel, buenos días.
Gracias a usted por invitarme.
Es un gusto y sobre todo a mí me fascina este tema porque sé que hay muchas personas que en un momento determinado confiaron en la Revolución Cubana, entendieron que era lo necesario, lo factible para conseguir un cambio en la realidad que estaba viviendo el pueblo de Cuba en el año 1959, pero después se dieron cuenta que era todo lo contrario. ¿Usted es una de esas personas?
Sí.
¿Y cuándo se da cuenta? ¿Cuándo choca con la realidad?
Bueno, yo nací en un medio revolucionario. O sea, yo nací unos meses antes del triunfo de la noche,
sí,
por llamarlo de alguna manera. Y mi padre estaba muy involucrado en todo, como muchos tantos otros padres de mi generación. Y entonces, bueno, pues yo fui creciendo dentro de ese ambiente.
Sí.
Fui de la generación de los que nos inocularon en vena todo aquello desde pequeños. No fueron porque el sistema educacional de mi país siempre fue a partir del triunfo de la noche. Fue más adoctrinamiento que educación. Y entonces fui adoctrinado en ese sistema, en ese medio, y obviamente creía, igual que creían muchos. O sea, al principio de la revolución una inmensa mayoría creía en eso, pero como los perritos del famoso cuento de Álvaro Guedes, unos antes, otros después, fuimos abriendo nuestros ojos a una realidad, fuimos comparando la realidad con lo que nos habían contado que iba a hacer, y entonces fuimos sumándonos al carro de los que se van desilusionando. Obviamente hubo un tiempo tremendo. Yo fui creciendo toda la escuela primaria, toda la secundaria, y creyendo en esa doctrina. Cuando empecé a conocer la realidad, que empecé a comparar, fue que empecé a pensar por mí mismo.
Sí.
Fue que empecé entonces a enfrentarme con la realidad.
A darse cuenta.
A darme cuenta.
Yo he conversado con otras personas acerca de este tema y les digo, ¿cuál fue el evento en específico o si hay un evento en específico que los llevó a cambiar de idea? Recuerdo haber entrevistado a 3 expresos políticos que me dijeron lo mismo, coincidieron en un mismo evento, los fusilamientos masivos que ocurrieron. ¿A usted cuál evento? ¿Hay algo que le haya marcado en específico?
A mí me marcó mucho. Por ejemplo, yo fui criado con mi abuela y junto con un primo hermano. Él tenía su papá, que fue desafecto a la revolución de siempre. Uh-huh. Y en aquella época se decía presentó para salir del país. Y a él lo mandaron a las labores agrícolas y a toda una serie de humillaciones que mandaban cuando aquello. Y a mí en la escuela, estábamos los dos juntos en la escuela. Y a mí en la escuela una maestra me dijo, en el matutino tienes que hablar de tu papá, de tu primo, y que tu primo, y que es el hijo, y que no sé qué. O sea, como para que yo mismo me prestara a humillar a mi propia familia. Yo me negué.
Qué bien.
No por un problema ideológico, ni porque yo ya creyera, porque yo estuviera ya en contra, sino por el sentimiento de familiar, ¿no?
Sí.
Pero, y te soy sincero, o sea, hay personas que vienen y mienten, y yo siempre me opuse. No, yo te digo la realidad. Por eso mi libro se llama así, Yo soy de los que creían.
Yo soy de los que creían.
Yo no me arrepiento de haber creído, porque es una vivencia.
Humana, natural. Y el ser humano siempre trata de buscar el cambio para mejor, ¿no? Y muchas personas creyeron que eso era lo correcto. Afortunadamente muchas personas despertaron a tiempo. Hay otros que todavía están confundidos y se están manipulados. No es mi crítica personal, pero bueno, ojalá que mañana despierten. Y para eso y por eso hacemos espacios como este. Y existen instituciones como estas para cumplir con la misión de llevarles la realidad, de hacerlos pensar. Este libro, porque son varias vivencias las que se cuentan en Yo soy de los que creían. ¿Cuándo usted dice, necesito escribir todo lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado?
Pero para terminarte, yo me negué y me humillaron a mí también en la escuela. Entonces yo decía, pero ¿cómo me van a humillar si yo creo? Uh-huh. ¿Cómo me van a humillar si yo estoy dentro de... O sea, ando en esto, creo en esto, contribuyo. Y a partir de empiezo a comparar y esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? O sea, y así lo narro en mi libro. O sea, ellos no les importa que tú estés en el carro. Si sacas un poco el pie, ya te defenestran inmediatamente y te humillan. Entonces, como usted bien dice, hay muchos que continúan creyendo. Uh-huh. Y cada día uno se pregunta más, ¿cómo puedes creer en un sistema que destruye, que todo a su paso es destrucción?
Que daña.
Que todo a su paso es opresión, que todo es di lo que yo pienso, haz lo que yo digo, no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a hacer. Y entonces, este libro son esas vivencias. O sea, no es mi autobiografía, mi biografía no le interesa a nadie, yeah. Yo soy un tipo normal. Sí. Son mis vivencias y poco a poco cómo yo me fui convenciendo, cómo yo fui abriendo mis ojos, cómo yo fui abriendo que mis hijos no vivieran eso.
¿Usted se denomina un opositor al régimen?
Yo soy un opositor al régimen, yeah. Yo soy un crítico del régimen, yo soy un acérrimo, yo soy de los que yo creía, pero en sí. Este momento yo soy de los que creen que nada sirvió para nada.
En el libro usted me dice hay vivencias, ¿todas son reales o hay alguna de ficción?
No, nada de ficción.
Nada
no
de
hay,
ficción.
Cero mentiras, cero sí. Mentiras. Son mis vivencias. Ajá. Y lo que yo pretendo con este libro es presentarlas al mundo entero, a esos que van a Cuba a casarse ahora, a esos que van a Cuba y entonces por la intención snob de voy a Cuba y la moda y entonces me retrato y salgo en un coche por La Habana Vieja y esa Cuba que nos venden en póster.
Sí,
hay
algo que usted vivió que no pudo contar en el libro para no perjudicar a una persona en Cuba.
Sí, sí, sí. O sea, hay cosas que viví y que las cuento, pero sin tocar el nombre exacto de las personas, porque sé que las puedo perjudicar. Yeah.
¿Qué ha sido el capítulo más doloroso que usted diría que tiene Yo soy de los que creían?
La miopía.
La miopía.
Un capítulo que se... hay varias cosas que uno sufre. Uh-huh. Lo que más sufro es ver la poca aceptación, lo triste del opositor en Cuba que está dentro de Cuba.
Sí.
Y cómo los propios cubanos que están allá los apartan, no los atienden, no les dan la importancia que realmente tienen, porque esos son los que se están enfrentando. Para mí es muy fácil, yo no soy un héroe,
sí.
Para mí es muy fácil escribir en Facebook o escribir aquí o escribir en Instagram todos los días lo que yo pienso, todos los días lo que... tirar mi granito de arena, tirar mi cizaña,
sí.
Para, mi chispa para despertar. Es muy fácil porque yo vivo en un ambiente absolutamente democrático donde tú puedes decir lo que piensas.
Pero también usted podía perfectamente dedicarse a cualquier otra cosa, vivir un mundo totalmente diferente y no plasmar sus vivencias, que es algo muy personal lo que está en ese libro. ¿Lo han leído en Cuba? ¿Tiene la intención de que llegue a Cuba ese libro?
Quisiera que llegara porque sí. A ellos está dedicado. O sea, yo aquí utilizo también, por ejemplo, el preámbulo del libro se llama... El prólogo del libro se llama Joven que me lees.
Ya, qué bien.
El libro no es para mí, el libro no es para los de mi generación, los anteriores a mí, el libro es para los que continúan.
¿Por qué los jóvenes?
Porque los jóvenes son los que están ahora ya nosotros pasamos esa época, ya nosotros no, podemos aconsejar, podemos ayudar a construir, pero la fuerza la tienen los jóvenes. Y, sí. Y el levantamiento de mi país, que no va a ser fácil, porque la destrucción más grande que tiene mi país no es la material. La material se arregla.
Exacto.
En años. La destrucción más grande que ha logrado ese sistema, si algún logro se le puede sacar a ese sistema, es la destrucción moral y social de mi país.
Y es muy triste, y por eso es importante, como usted dice, que los jóvenes tengan este tipo de bibliografía, que le llevemos también el mensaje de empoderamiento a la sociedad cubana y que le digamos todos los días, como hacemos en este espacio, y lo vamos a seguir haciendo a través de radio, levántense el ánimo, levántense la dignidad, porque los cubanos también lo merecen. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí.
Quería decirte una cosa antes de despedirme.
Sí, sí, lo escucho.
Y es que este libro no es el dedo en la llaga.
Ya.
No es el dedo en la llaga. Es costumbrista, uh-huh. Es un lenguaje alegre, humorístico, me burlo de muchas cosas, me río de cosas, critico, pero desde con un lenguaje ameno.
Pues me parece fabuloso. En Amazon está disponible para las personas
sí,
que ven
sí,
este
sí.
Espacio y que puedan estar de visita de Cuba también y te quieran conseguir este libro en Amazon. Yo soy de los que creían, del escritor Daniel Joel Escudero. Muchas gracias. Le agradezco gracias muchísimo la oportunidad de conversar con usted. Gracias. A ustedes también. Vamos a hacer una pausa. Llega la propuesta de cine con Alejandro Ríos en instantes aquí en Levántate Cuba. Hoy, por última vez, a través de las tres plataformas de Martí, a partir del 15 de octubre, estaremos con ustedes en la radio. Levántate Cuba en Radio Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Ocho 19 minutos en la mañana. Gracias a todos los cubanos por continuar con Levántate Cuba. La próxima semana tendremos una selección de algunos de los momentos más especiales de este espacio durante estos 7 meses que hemos estado llegando a ustedes a través de 3 plataformas, radio, internet y televisión. El 15 de octubre estaremos acompañándoles con mucho gusto, con el mismo compromiso y con la misma dedicación del primer día a través de Radio Martí. Va a ser un gusto poder hacerlo. Voy a estar acompañada de Lucy García, de Alberto Müller, de tanta gente, de Iván Andrés, de tanta gente maravillosa que va a continuar llevándoles a ustedes este mensaje de empoderamiento a la sociedad cubana. Ahora tengo la oportunidad de conversar de recibir, como cada viernes, al periodista y crítico de cine Alejandro Ríos, a quien le doy los buenos días, Alejandro.
Un placer. Y es un placer haber estado contigo todos estos meses aquí.
El gusto es nuestro.
Desde que empezaron.
El gusto es nuestro, Alejandro, y el agradecimiento.
Una gran experiencia.
Sí, para nosotros indiscutiblemente el agradecimiento es también a nombre del pueblo de Cuba, sí, que siempre disfruta tanto de todas estas muestras tan especiales, selectas, y que llegan tanto, que dicen tanto para los cubanos.
Sí, porque los cubanos son cinéfilos.
Sí.
Eso está probado.
Exactamente.
Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, era en La Habana había más cines que en París y New York.
Ajá,
en algún momento.
Sí, exacto.
O sea, lo cual expresa el amor que siempre sentimos por el cine, es muy curioso.
Sí, que
habrá que investigar por qué, de dónde viene, sí, esa pasión, pero definitivamente era un lugar de muchos cines buenos, y siempre me acuerdo de cuando yo voy al cine de día, a las 11 de la mañana o a las 10, y Gabriel Infante en una de sus novelas habla de eso, del placer de estar en La Habana, que era un lugar caliente, que generalmente en esa época no había aire acondicionado, no, sí, fuera a no ser en las tiendas, la gente iba al cine y disfrutaba el aire acondicionado y la buena película, desde por la mañana.
Así qué maravilla.
Era una forma de ser, del país que ya ha dejado de ser.
Sí, pero que como siempre converso con Lucy García, precisamente ayer, sí, estaba hablando de los cines en Cuba, el cine digital. Va a llegar un momento en que vamos a recuperar y recobrar eso, Alejandro, y quizá, bueno, va a ser diferente, obviamente va a ser otra época, pero yo confío en que...
Yo creo que sea. Sí, aunque... Hemos perdido muchos cines de barrio, hemos perdido muchas construcciones. Sí. El Campo Amor, que era un teatro, uh-huh, cine espléndido. El América está en un estado deplorable. El Pairet, que es un cine enorme, también está en un estado... El Actualidad, que tengo entendido que fue el primer cine que tuvo aire acondicionado, ya está clausurado. Hay que hacer una reparación tremenda,
triste,
déjame decirte.
Es muy triste.
Porque todo fue abandonado a su suerte, se acabó. No, no nos interesa lo que pasa con estas cosas, que son históricas.
Exactamente,
no.
Y que el pueblo lo merece, ¿no? El pueblo merece poder disfrutar de una buena película, de una buena producción, Alejandro.
Vendrán los moles con sus, uh-huh, múltiples salas, que a mí no me complacen mucho.
Sí.
La experiencia del Pairet, la experiencia del América es irrepetible. Te lo digo, cuando funcionaban y cuando eran buenos, porque estabas en un teatro, estabas en un cine.
Alejandro,
era una cosa dual.
Para este viernes,
sí,
¿qué tenemos?
Perdón,
¿qué tenemos para este
perdón
viernes?
Perdón la introducción.
No, pero es muy válida.
Tiene que ver mucho también con este, desde el principio, el trabajo con el humor negro ha sido también algo consustancial al cine. La muerte de un burócrata tiene que ver mucho con eso. Y luego muchas otras películas han tratado el tema de los cementerios, de las tumbas,
sí,
y ahora este se llama El Último Taxi y trata de un personaje de la zona de donde tú provienes, uh-huh, Matanza, Colón y, todo esto, y pueblos adyacentes.
Qué bien.
Donde él es un enterrador, pero es todo un personaje porque y los directores que son de la escuela de cine van tratándolo humorísticamente. Este es un hombre que ahí lo dice, él ha despachado como 12.000 fallecido, algo parecido así.
Increíble.
Pero vamos a ver un primer fragmento, es sumamente divertido y también habla del deterioro de muchos valores, o sea, que un hombre como este sea el enterrador del pueblo también, desdice mucho del respeto que hay que tener, sí, en el momento que las personas fallecen y van a su última morada.
Sí, es como esta cosa surreal, pero muy
es
típica de la realidad cubana.
Buñuel se hubiera sentido encantado con
mira,
una película como esta.
Te propongo que lo veamos, sí, y también que continuemos conversando durante la muestra, porque nuestros oyentes de radio quieren saber, entonces
bueno,
sí hay que contar
algo. En esta primera parte, uh-huh, él habla bastante,
sí,
él se refiere bastante. Quizás en la segunda, yeah, hay un momento ahí en que pudiéramos ayudarlo a que las personas, los oyentes de radio pudieran estar al tanto de lo que estamos viendo.
¿Cómo no? Vamos a verlo y damos comienzo a este material. ¿Cómo se llama?
El Último Taxi.
El Último,
porque
el
Último Taxi es el que te lleva al lugar del descanso eterno.
Es un material de la escuela de cine, Alejandro.
Sí, estos son trabajos de clase, ajá, créanlo o no. Y de ahí a veces surgen directores de primera línea que ahora mismo...
¿Sonido listo?
Ahí está. Ahí se burla el del
lista?
Cine.
Escena 3, plano 32. ¡Acción! Desde temprana edad comencé a manejar, cuando apenas tenía 12 años, pero saqué la licencia de conducción cuando cumplí 18. Hace 41 años que manejo. Siempre ese fue mi sueño, el cual se convirtió en realidad. Por eso es la razón que manejo, porque me gusta y le tengo amor a mi trabajo. ¡Conte!
Fueron con un animado, el último taxi.
Y con una corona.
El silencio tiene que ver con una corona, una caja de muertos. Y aquí lo vemos ahora como en un...
Yo, Eduardo René Silva Rivero, más conocido por Jesucristo, nací en el pueblo de Unión de Reyes el 26 de octubre de 1948. Me dicen así porque mi papá se llamaba José y mi mamá se llamaba María. Y me dicen Jesucristo porque es el que nos va a llevar para la última morada.
Ahora va a hablar su esposa.
Eduardo va a cumplir 60 años. Y yo quiero que él se retire ya. Él es electricista. Él es músico, poeta y loco. Y él puede hacer otro trabajo. Que no pasar las malas noches 24 horas.
Como buen cubano.
El día de mañana yo voy a ser parte de la muerte. Por eso es que trabajo con ella. Cuando uno es chofer de la funeraria, debe ponerse a la par con el familiar, porque si no, no puede ser funerario. Imagínese usted que según los partes en la funeraria tengo aproximadamente 12.000 a 15.000 fallecidos que he trasladado para cementerio de Matanzas, municipio y otras provincias.
Ahí lo vemos trasladándose por Matanzas, porque, o cerca, sí, porque se ve la bahía, exacto.
Es en impacto. El año 1974 le manejaba a un director de aquí de la delegación provincial de Deza y yo venía con mi carrito de Colón para Matanzas y ahí en el pueblo de Coliseo le di botella a la que hoy en día es mi esposa, Nancy Roque Borró. Es mi amor eterno, mi amor verdadero. Son 34 años que llevo con ella. El único que nos puede separar a nosotros es la muerte. Para quitar tu imagen de mi mente tendrían que romperme el corazón. Y ella figúrate, se enamoró de mí, yo me enamoré de ella y ahí estamos.
Gracias.
Ponte.
Te voy a cortar la nariz a ti.
Una vez una muchacha se enamoró de mí en el carro, en un entierro, y al regresar me dijo, no, tú me gustas mucho, estoy enamorado de ti, así mismo, ella misma, y después al poco tiempo se enteró que como yo tenía mujer, eso había dicho, no quería creerlo, y entonces me dio una puñalada por al lado del corazón. Y bueno, estuvo presa, hace cuestión de 4 o 5 meses salió de la prisión, le echaron 2 años.
Cuando uno viene del cementerio siempre tenemos la costumbre de asearnos. El pañuelo este está, no es fácil, está un poquito roto.
Pensaba jubilarme, pero no me voy a jubilar. Son 60 años, pero estoy enamorado de mi trabajo y pienso seguir trabajando.
Es un sí. Personaje, como cualquier cubano, es un personaje, como tú dices, es muy pintoresco, muy simpático, además muy humilde, se ve un hombre sí. muy nada de pretensiones, él simplemente está haciendo su trabajo, ¿no?, como enterrador.
Y feliz en lo suyo, y además todo hace parecer también que era como un rompecorazones, porque de pronto hay una muchacha que se enamoró de él en el transcurso de un entierro, y incluso trataron de matarlo por amor, así que, y también lleva 34 años casado. A mí me parece una historia, no es tan común porque tampoco es que todo el mundo tenga ese trabajo.
Exacto.
Y hay otros materiales que yo he visto de enterradores en sí, sí, y de cómo de hecho son rechazados por la sociedad, porque los enterradores, todo esto que tiene que ver la gente. A diferencia de otros países de América Latina, yo pensaría que México tiene como una devoción por sus muertos y tiene este Día de los Muertos y tiene esta fiesta.
Lo celebra.
Los cubanos tienen muchas fiestas con la muerte. No. Yo diría que los caribeños le tienen mucho miedo.
Sí, porque
es más bien miedo. No, no tienen respeto, le tienen miedo a la muerte.
Una cuestión cultural también.
Quieren demorarla todo lo posible y no quieren tener nada que ver con ella una vez que se produce. Y este personaje tiene sin duda todo ese encanto. A mí me recuerda también la película, la última, hablé de una de las primeras películas de Gutiérrez Alea,
sí,
y la última también, que es como su testamento, Guantanamera. Ajá. Tiene que ver mucho con esto, porque en Guantanamera es el absurdo de trasladar un cadáver desde el oriente del país a La Habana y todo lo que va ocurriendo. Es un road movie, como le dicen, un género bastante conocido.
Sí.
Y entonces este personaje, claro, es muy breve, pero resume todo esto, toda esta fascinación y sobre todo este cultivo del humor negro que viene también de la literatura cubana, viene ahí, yo creo que por el mismo miedo que le tenemos a la muerte, uh-huh, como decíamos, lo que hacemos un poquito burlarnos de ella, no tenemos esa pleitesía que le rinden otros países de América Latina. Los cubanos generalmente tienden a burlarse de ella y yo creo que este personaje encarna eso. No hay nada mejor que le pueda ocurrir a un documentalista o a un grupo de documentalistas que se están graduando, etcétera, que ellos hacen una investigación y encontrarse con un personaje como este. Es lo mejor que te puede pasar.
¿Le habrá dado botella el enterrador al que realizó el documental?
Algo pasó.
¿Cómo se encontraron?
Exacto, algo pasó que algún productor estuvo al tanto y dice, ahí en Matanza hay un personaje que le dicen Jesucristo porque la madre, porque ese no es su nombre, como viste. Pero como él dice que la madre se llamaba María y el padre José, vaya, él se ha creado toda una fantasía alrededor de... Y lo interesante, alrededor de su vida, y lo interesante es que se presta con estas personas y te das cuenta que el resto de sus amigos están también ayudándolo.
Exacto.
El resto de sus colegas dicen, vamos a ayudar a este loco porque a acabar Alejandro, de hacer este documental, porque además a todo el mundo le gustan las cámaras.
Sí, es una realidad, pero además hay tantos cubanos y tantos cubanos que están buscando esa fantasía, ¿no? Querer tener un mundo paralelo.
Maite, esto es una fuga, esto es un escape de la vida cotidiana. Fíjate que la esposa dice, yo quiero que se retire, tiene 60 años, parece de 70. Es un hombre bastante
como
maltratado.
Muchos cubanos, la gran mayoría.
Exacto, muy maltratado por la vida, por las escaseces. Sin embargo, yo creo, y lo he repetido aquí en este programa otras veces, el humor va a salvar. Dostoyevsky decía que el amor salvará al mundo porque pensaba en otros términos y vivió otra experiencia. Yo diría que en el caso cubano, el humor es el que nos va a salvar.
Sí, lo hemos
definitivamente
visto.
Reírnos de nosotros mismos, decía Feijó, es algo muy importante. Cuando una persona logra reírse de sí mismo, es una persona bastante inteligente.
Sí, y
si te tomas muy en serio, no te creo.
Y es también una forma de tratar de supervivir en un medio tan hostil como el cubano.
Claro,
¿te parece si vemos la segunda parte? ¿Qué es lo que pasa con este hombre?
De este señor enterrador.
¿Qué pasó? ¿Oh? No. Una vez soñé que alguien venía aquí a la ciudad de Matanza para hacerme una película. Y es increíble, pero ese sueño se convirtió en realidad. Bueno, lo que menos me gusta es la muerte. No le temo. Como dijo nuestro apóstol Martín, la muerte no es verdad hasta que se ha cumplido bien la obra de la vida. ¿Se enteraron de la última? Me están filmando un cortometraje.
¿Sí?
¿Un corto? Sí. El último taxi.
Thank you.
ahí lo vemos, él está tocando el acordeón, Alejandro. Estábamos
no,
viendo
porque estábamos viendo toda la parte final, es bastante especulativa en el sentido de que él ve como su, como vamos a ser un doble, como sería su alma, uh-huh, que va a la muerte en lo que él es testigo de su propia muerte, lo cual es bastante cinematográfico. Sí. Eduardo Jesucristo Silva dice, con la actuación estelar. De hecho, aquí, después de estos créditos, vuelve a salir él inmediatamente burlándose y diciendo que bueno, ya va a terminar y va a morir. Ahora cuando pasen inmediatamente estos créditos, y por eso es que lo estamos dejando correr. Pero claro, ahí interviene la creatividad de Marcos Machado, que es el director, que es uno de los estudiantes de la escuela de cine. Aquí lo vemos a él, aquí va a hablar. Va a decir sus últimas palabras. Está saliendo de una caja de muertos frente al santuario ese que está ahí en el cementerio.
Estilo vampiresco.
Amigos míos.
Ahí está, despidiéndose.
En la tarde de hoy hemos venido a darle sepultura cristiana al último trance. De él mismo podemos hacer una autobiografía, porque los presentes aquí lo han demostrado todo. Por eso podemos decirle que el último taxi era muy bueno. En nombre de los familiares, amigos, amistades, en sí, pueblo en general de esta ciudad de Matanzas, le damos la más especial gracias por habernos acompañado hasta su última morada. En paz descanse. Gracias.
Y ahí
regresa, ahí regresa a su caja.
Y está fumando.
Frente a la iglesia esta que está a la entrada.
Increíble.
Es donde se le da siempre los últimos sacramentos. Que además, fíjate que el templo está totalmente destruido, lo cual es lamentable, ¿no? Porque los cementerios, que es un lugar, son siempre lugares históricos.
Sí.
Y ahí se puede, ahí podemos venir para acá.
Alejandro, y es algo, yo veía a este hombre y decía, un señor que es enterrador.
Sí.
Y qué pintoresco y qué teatral a la vez. Un hombre que tiene esa capacidad de, porque te imaginas un cubano de a pie normal que maneja un carro fúnebre.
Pero lo hemos visto en otras ocasiones aquí. Y hay como una facilidad histriónica, precisamente entre nuestros compatriotas, que a mí no salgo de mi asombro, sobre todo con personas que son de la calle, que no han tenido, que no tienen el más mínimo entrenamiento cinematográfico y mucho menos de tener una cámara adelante. Y este hombre ni te das cuenta que tiene la cámara adelante. Sí. Al contrario, está divirtiendo, la está pasando bien.
Natural.
Es un poco disparatado,
pero
eso le da realmente un extra, le da un encanto. Y allá va él a decir, porque ese último texto, sin duda, quizás está un poquito elaborado. Quiere decir que no está tan espontáneo como las otras conversaciones de él, que es cuestión de ponerle un micrófono, decirle, Eduardo, vas a hablar de tal momento a tal momento.
Sí.
Aquí yo creo que le dieron como un guioncito, él se lo aprendió de memoria y lo enriqueció con el hecho de que él ha visto muchas despedidas en su vida.
Y lo sabe.
Dado cuenta que son de entre 12.000 y 15.000 despedidas de duelo. Y lo adapta. A mí me parece realmente extraordinario la idea de que este hombre conste en un documental.
Y es que el cubano tiene tanta necesidad de hablar, de decir, ¿no?
Sí,
de expresar, porque ha estado tan callado, tan obligado a callarse.
Yo creo que también tiene que ver mucho con eso, lo que tú estás diciendo. Fíjate cómo él le dice, y de un poco de alardear, de tener algún mérito, porque todo se vuelve tan común y tan corriente, no hay nunca algo así que de lo cual te puedas sentir orgulloso. Y él se lo recarga a los amigos. Le dice, están haciendo un corto conmigo. Y ellos dicen, ¿cómo un corto? Porque corto, ¿qué cosa es? Porque a veces la gente no sabe la terminología cinematográfica. Y él dice, un corto, una película, están haciendo una película conmigo. Y claro, ya todos ellos saben que hace rato están haciendo una película, pero ellos también, el grupo de amigos también actúa, ¿no? También se presta.
Sí, es muy simpático.
En un background, se presta en una como un coro de apoyo a la amistad.
Y obviamente tienen que tener esa característica, ¿no? Esa personalidad para enfrentar un trabajo, ¿no? Que es tan, un oficio que es difícil en cualquier sociedad, en Cuba doblemente difícil porque las condiciones son precarias.
Bueno, yo te lo he dicho, hubo un momento que cuando uno iba a pedir trabajo al Ministerio del Trabajo, creo que en un lugar así, había oficinas rarísimas y todas destartaladas, lo único que había era enterrador y cazador de cocodrilo.
Yeah.
O sea, eran dos oficios que te proponían.
Imaginas.
Tenías que elegir entre enterrador y, y cazador de cocodrilos. O sea, lo cual te habla de que esa es la, como la última carta de la baraja. Uno aprende aquí en Estados Unidos que no hay oficios realmente que demeritan nada. Todos los oficios son importantes, al contrario.
Sí.
Pero en Cuba hay una suerte de siempre de burla al enterrador. Hay canciones que tienen que ver, sones que tienen que ver con el enterrador y con los muertos. Y en fin, yo creo que esto, como te decía al principio, forma parte de toda una tradición que ha seguido contra viento y marea, que tiene también en los carnavales, estaba la presencia de la muerte, pero siempre como rumba, no te la lleves, cosas así que forman parte de nuestro acervo cultural, y yo creo que la Escuela de Cine ha colaborado mucho en eso.
Es maravilloso. Tú decías que van a servir mucho de estos trabajos, ¿no?, que hace la Escuela de Cine para el futuro.
Esa es la memoria. La memoria visual cubana está en lo que han hecho la gente de San Antonio de los Baños,
sí.
Y por supuesto que tiene como un carácter independiente, si tú quieres ver.
Uh-huh.
De hecho, ahora mismo en Miami se va a estrenar una película de Jaime Rosales, que es uno de los españoles más distinguidos que se graduó allí. Se llama Petra. Uh-huh. y es una nueva película. Pero el origen lo tuvo en la Escuela de Cine.
Sí.
Hay algunos, dos o tres directores importantes que se graduaron en esa escuela.
¿Y qué contradicción
y
debe
ahora
ser
son
para
grandes
ellos?
Sí, el
qué contradicción debe ser para ellos ver que estudian en una institución que les enseña tanto, ¿no? Que les
sí.
enseña tan bien, y que después en ese mismo país no se puede hacer cine de manera libre.
Yo creo que sí. Si ellos vivieron allí, no les extraña.
Yeah.
No les extraña. Y de hecho, como el cuento este de botar el sofá, el régimen trató en algún momento de cerrar la escuela.
Sí.
Y de cambiar, porque dice que había corrupción. De hecho, sí, se estaba vendiendo porque eso es una suerte de pequeño paraíso donde ahí no hay no es la misma comida que se sirve
sí.
a la población. Hay bebidas, hay cerveza, etcétera. Y alguien ha estado vendiendo la cerveza sobre precio. Pero bueno, la causa es explicable. Si no hay nada, las personas siempre andan buscando un camino.
La supervivencia.
Para llegar a donde quieren llegar, para tomarse la cerveza que se quieren tomar, aunque la tengan que pagar a sobreprecio.
Alejandro.
Y la escuela es lamentable. Tuvo que ver con todo ese tipo de enredos.
Sí.
Y es una pena, porque es un sitio de cultura y de arte. Por donde, por cierto, ya han pasado los más importantes directores, muchos de los más importantes directores de cine del mundo, a dar clases, a dar un seminario, una charla, etcétera, a ayudar a estos muchachos.
Muchas gracias por la fascinación que ha sido compartir contigo los viernes.
Ha sido
todas las mañanas de viernes traerte, que nos traigas este material tan importante, tan valioso, ¿no? Tan cuidadosamente seleccionado para nuestros cubanos. Y bueno, siempre estamos aquí estaremos a través de la radio.
Exactamente, conmigo puedes contar, por supuesto, en tus sueños, en tus nuevas empresas.
Claro que sí, igualmente, Alejandro, todo lo bueno para ti. Bueno, tú continúas a través de estos espacios que tú presentas aquí en Televisión Martí, que también le llevan a los cubanos esas muestras de cine que merecen para llevarles un poquito de diferencia a la realidad que están viviendo a través de Televisión Martí. Pausa y seguimos hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Hola, yo soy Willy Chirino y a través de este programa Levántate Cuba quiero enviarles un saludo muy cariñoso a mi pueblo, de San Antonio a Maicí, y a la vez tomar esta oportunidad para felicitar a todos los que hacen posible este programa de Levántate Cuba, que les lleva a ustedes todas las mañanas la verdadera noticia y el verdadero mensaje de aliento, de fe y esperanza. ¡Viva Cuba libre! Gracias.
Hola, mi gente linda. Aquí Marisela Verena. El programa mañanero Levántate Cuba me regala la posibilidad de mandarles un beso y un abrazo, un saludo a toda mi gente. Se los dice una pinareña que les desea lo mejor del mundo, la mejor mañana, la mejor semana, el mejor mes, el mejor año y el mejor futuro, que sí que nos lo merecemos. Un abrazo muy apretado.
Mi gente, soy Lucrecia. Desde Barcelona les mando un beso enorme al show Levántate Cuba, que cada día sale por Tele Martí. Suerte.
Vamos, levántate y camina.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Son las 8:49. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Un abrazo bien fuerte a todos los cubanos que están en sintonía con este espacio. Les invito a que hagamos un breve repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1910, se declara oficialmente la República Portuguesa, un país soberano construido como un Estado de Derecho Democrático. El nombre de Portugal probablemente provenga del antiguo nombre de Oporto, del latín Portus Galliae, puerto de la Galia, debido a que las naves galas frecuentaban este puerto. Portugal limita al este y al norte con España y al sur y oeste con el Océano Atlántico. El país está clasificado como el 19º con mejor calidad de vida en el mundo y tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta. Asimismo, es el 18º destino turístico mundial en volumen de visitantes. Es miembro de la ONU, la Unión Europea y el Espacio Schengen y la OTAN, entre otros. También participa en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Portugal comprende también los archipiélagos autónomos de los Azores y Madeira, situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. Definitivamente un gran país.
Y ahora llegó uno de los momentos más esperados por nuestra audiencia de Levántate Cuba, la información deportiva que nos trae cada mañana Chambi Campos. Chambi, buenos días. ¿Qué tenemos hoy de importante? ¿Con qué comenzamos?
Buenos días, Maite. Efectivamente, seguimos con la pelota. Ya estamos en la parte final y hoy hay un manjar de todo lo que ha pasado. Y vemos que el espectacular Christian Yelich lleva a los cerveceros de Milwaukee a una victoria frente a los Rockies de Colorado.
Qué bien.
El ex Marlin pegó jonrón con un hombre en base, por lo tanto impulsó dos carreras, se robó una base y anotó la carrera del gane. El muchacho, si no es el jugador más valioso, señores, hagan una investigación porque se lo merecen. La victoria de 3-2 de los cerveceros. Tomó 10 innings y ahora los coloca a solamente dos partidos de continuar avanzando en los playoffs. Al mismo tiempo, allá en la ciudad de Los Ángeles, los Dodgers blanquearon a los Bravos de Atlanta 6-0 detrás del picheo del subcoreano Yu Jin Ryu y jonrones de Jock Peterson y Max Muncy. El cubano Grandal y el cubano Puig, pues no batearon de hits ayer, pero bueno, estuvieron en la alineación y estarán en la alineación hoy. Al amante del béisbol le llegó su día. 4 juegos para presenciar y óigame, en la Americana vamos a encontrarnos que el equipo de los Indios se enfrenta a los Astros, mientras que los Yankees contra los Red Sox. ¿Qué se puede decir? Los Indios, 4 lanzadores de 200 ponches cada uno. Al mismo tiempo estamos viendo Correa, Altuve, Gurriel por el equipo de los Indios, mientras por el equipo de los Indios vemos al joven Encarnación, Yonder Alonso, Francisco Lindor, dos equipos, los Astros campeones, los Indios, un equipo de mucha tradición, tremendo partido. De los Yankees y Boston, ¿qué se puede decir? La rivalidad más grande que existe en la pelota desde la época de Babe Ruth, que fue cambiado de Boston a los Yankees. Aaron Judge frente al cubano J.D. Martínez. No se puede esperar más. En la Liga Nacional continúa. Los Rockies siguen en Milwaukee, mientras que los Bravos siguen en los Dodgers. Rockies y Bravos tratarán de llevarse por lo menos un partido, mientras que los Brewers y los Dodgers tratarán de barrer la serie para solamente necesitar una victoria más y continuar. Señores, la saga del astro portugués Cristiano Ronaldo sigue en su apogeo, pero ahora Ronaldo recibe apoyo de su nuevo equipo, muy indiferente de a lo que pasó en el Real Madrid. Aquí veamos este reportaje.
Cristiano Ronaldo recibió el jueves el respaldo de su club, la Juventus, ante la acusación de una exmodelo estadounidense que asegura haber sido violada por el astro portugués en 2009. La Juve, actual campeón de Italia, publicó en Twitter que Ronaldo ha demostrado gran profesionalidad y dedicación y que los hechos denunciados no cambian la opinión de la institución sobre el astro. Paralelamente, la marca de ropa deportiva estadounidense Nike se mostró profundamente preocupada por el caso e informó que monitorea de cerca la situación. Asimismo, Ronaldo no fue convocado para los próximos partidos de la selección portuguesa. El entrenador Fernando Santos dijo que habló con el delantero, pero no reveló los detalles de la conversación. Ronaldo asegura que su conciencia está limpia y niega las acusaciones de Catherine Mayorga, quien sostiene que el deportista la sodomizó a la fuerza en un hotel de Las Vegas. Los abogados de la denunciante aseguran haber conseguido correspondencia entre el futbolista y su equipo legal sobre un acuerdo de confidencialidad alcanzado en 2009. Los representantes de la joven señalan que ese acuerdo, que no tiene el nombre ni la firma de Ronaldo, es nulo y sin efecto porque ella carecía de la capacidad mental para participar de las negociaciones, ya que aseguran sufre de estrés postraumático y depresión mayor.
Bueno, pero mientras continúa esto de Ronaldo, la FIFA también en problemas. Vimos todos los ataques que hubieron y ahora se les está pidiendo dinero a que la FIFA devuelva. Vamos a ver este reportaje sobre el escándalo de la FIFA.
La FIFA, la Conmebol y la CONCACAF, que se declararon víctimas del FIFA Gate, exigieron el jueves la devolución de al menos 165 millones de dólares, que aseguran haber perdido por la corrupción. La jueza Pamela Chan de la Corte Federal de Brooklyn no llegó a una decisión tras más de 4 horas de audiencia. La magistrada volverá a reunir a los abogados de los organismos deportivos y a los defensores de los condenados. El expresidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Naput, y el exjefe del fútbol brasileño José María Marín. En agosto, Naput fue condenado a 9 años de cárcel, mientras que Marín recibió una sentencia de 4 años. La Conmebol reclama 94,2 millones de dólares a Marín y a Naput, mientras que la FIFA les pide 28,5 millones. La CONCACAF, por su parte, les pide de entre 42,9 a 47,9 millones de dólares, así como lo que podría haber ganado si el escándalo no hubiera estallado en la fase preparatoria de la Copa América Centenario, un daño que evalúa en 2,8 a 7,8 millones. Los abogados de Marín y Naput alegan que sus clientes no deben pagar restitución y la jueza también mostró dudas sobre hasta dónde va su responsabilidad. Además de las posibles restituciones y la cárcel, los condenados tendrán que pagar multas millonarias y devolver lo que recibieron en sobornos.
Y bueno, pues para cerrar tenemos el desafío más grande. ¿Qué cosa es eso? Un maratón en el bello país Chile, país de nuestro compañero Rodrigo Flores, y es un maratón, pero es un maratón a través del desierto. No solamente las personas tienen que correr, yo diría que más que un maratón es un rally. Vemos en pantalla cómo tienen que brincar montañas, están corriendo en lugares donde no pueden meterse debajo de una mata, tienen que estar corriendo a través del agua. Y bueno, pues eso fue lo que nos trajo Rodrigo Flores.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 9 de la mañana y estas son las informaciones. Amnistía Internacional dijo que el gobierno de Cuba ha modificado cosméticamente su sistema represivo, pero que sigue violando los derechos humanos de los cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Aunque debido a presiones de organismos internacionales, Cuba ha ido transformando y modificando su sistema represivo a través de los años, sigue empleando métodos de coerción en violación de los derechos humanos, según señaló en entrevista con Radio Martí Erika Guevara de Amnistía Internacional.
Y lo que nosotros hemos
venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en la forma de criminalización contra las personas, contra los activistas, defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general. Y una de esas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando su oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de derechos fundamentales.
Amnistía Internacional ha estado siguiendo el proceso de la reforma constitucional que promueve el gobierno cubano, y el mismo es engañoso, aseveró Guevara.
Es cierto que se ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer o inclusive convenciones para prevenir y responder al tema de la tortura, por ejemplo. Pero cuando uno lee bien el texto, ¿verdad?, y la naturaleza y el espíritu del texto, dice claramente, en la misma oración, ¿verdad?, dice que la Constitución revisará, ¿verdad?, que estas provisiones de las convenciones internacionales estén domesticadas. Esto quiere decir que estén acuerdo a las provisiones de la propia ley nacional.
Amnistía Internacional también se ha pronunciado en rechazo de la Ley 349 para el control de los artistas y actividades culturales. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la decisión de un juez federal aleja por un tiempo la deportación inminente de cientos de miles de inmigrantes al cancelar la suspensión del TPS a ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán. Dirigentes y activistas de esas comunidades afirmaron que ahora es que hay camino por delante. Desde La Voz de América en Miami, informa José Pernalete.
Desde la Corte Federal de California surge un alivio para inmigrantes de Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán, cuya permanencia legal en Estados Unidos estaba amparada por la medida de estatus de protección temporal, o TPS por sus siglas en inglés. La vigencia de esta normativa había sido cancelada por la Casa Blanca con el argumento de que las condiciones en esos países ya habían cambiado para mejor. Ahora hay un lapso de 15 días para que la administración presente una apelación.
Una victoria temporal para la comunidad nicaragüense, digo temporal porque realmente han transcurrido 28 años y el tratado, el TPS nace como una emergencia de asilo temporal.
Para César Lacayo, activista de la comunidad nicaragüense, es el momento para que los beneficiados de esta medida establezcan una manera de legalizar su permanencia en Estados Unidos. Rosa Ortega es salvadoreña y le ha tomado por sorpresa el anuncio del restablecimiento del TPS mientras comía en un restaurante típico.
Que estamos preocupados porque lo pueden quitar el permiso y vamos a quedar sin papeles. Entonces, pero esperamos que los vuelvan a beneficiar con el permiso del TPS.
Para el activista haitiano Paulo André Mondesir, el objetivo de estas comunidades debe ser la presión en Washington para lograr medidas de legalidad permanente.
Los del Congreso, los que tienen poder de ley, de presentar los proyectos de ley y cumplir progresivamente las que se transforman en leyes.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el expresidente boliviano Carlos Mesa dijo el jueves que la Corte de La Haya no quiso agitar el avispero internacional en la demanda marítima de Bolivia contra Chile y por eso dejó las cosas como estaban. Mesa fue el portavoz de Bolivia en la causa ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo veredicto fue que Chile no está obligado legalmente a negociar con su vecino una salida soberana al Océano Pacífico. Según un mensaje difundido por Mesa en Twitter, una sentencia a favor de Bolivia habría alentado a pequeñas naciones y países emergentes a exigir el cumplimiento jurídico de compromisos formales con naciones poderosas. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Yo soy Pepe Forte y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Máximo Gómez, mayor general de nuestras guerras de independencia, genio militar, ejemplo de honradez, discreción y valentía que, sin ser cubano de nacimiento ni pedir nada a cambio, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo en el 68 y en el 95 por ver a Cuba libre.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Claro que sí, estamos levantados y vamos a seguir haciéndolo para llevar la información libre de censura al pueblo de Cuba. Ahora llega Lucy García a hablarnos de las profecías más famosas de la historia. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí.
Sí.
Y antes de hablar de las profecías, que déjame decirte que las profecías, al igual que la religión,
sí,
son temas como muy osados.
Uh-huh.
¿Por qué razón? Porque unos creen en unas, otros creen en otras, unos sí creen, otros no creen,
sí,
y hay que respetar siempre todas las opiniones. Pero antes de continuar, yo quiero agradecerle a todas estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las tres plataformas, todos estos meses de apoyo y de sintonía. Un abrazo, mi agradecimiento para todos ustedes y aprovechar también, sí, para agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este proyecto.
Que son muchas, Lucy.
Son muchas.
Sí.
Y mi primer agradecimiento va a ser para los que se quedaron en el camino.
Sí.
Un abrazo a René, a Rubén, a Rodrigo, a Yolanda, a Naira, a todos ellos mi agradecimiento. Y los que están aquí, pues sí, desde este lado, los voy a extrañar a Maite, no le doy reconocimiento porque me va a seguir soportando a ella, le voy a
y
dar
tú a mí, Lucy.
Porque vamos a seguir transmitiendo Levántate Cuba a través de Radio Martí, uh-huh, y a partir del día 15 de octubre. Unas palabras muy cortitas antes de entrar en mi tema para Janet Lomba, que ha sido el
magnífica,
alma inspiradora de todos nosotros, la amiga, el apoyo, la profesional. Un abrazo para ti y ahora sí entro en las profecías, sí, que no voy a dar las mías. Eso no, sería no, bueno sí, en cualquier momento.
Pero si tú das tus profecías, tú te yo imaginas, buena, uy, nos hacemos muy famosas.
Me soplan así en el oído, desde el Master Control, no. El caso es que en las profecías, a través de la historia, hay cosas que uno las oye y dice, ay, esto no tiene nada que ver. Y los eruditos, pues, le despedaza todas esas cosas que han quedado en cuartetas. Tenemos profetas antiguos, profetas modernos, pero los invito. ¿Ya te pusiste el cinturón?
Sí.
Viajen conmigo al país de las profecías. No, vamos a viajar a las profecías a través del tiempo. Cuando se menciona la palabra profecía, venga del latín o del griego, es en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Pero en las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, que se distinguen claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. En estas religiones las profecías son pues consideradas simples indicadores del designio de Dios. En la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban de los existentes en otros pueblos. Eran considerados como hombres llamados por Dios, y varios de ellos narraron con claridad su vocación. Eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar, eran profundamente religiosos, y es por eso que una de las tres partes de la Biblia hebrea es llamada el Libro de los Profetas. Entre ellos, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, Joel y muchos más. Artes adivinatorias y leyendas urbanas han circulado siempre. Este otro tipo de llamadas profecías pueden tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias, como es el caso de las centurias de Nostradamus. Se trata de supuestas indicaciones de hechos futuros que, según los escépticos, están escritas con un lenguaje ambivalente y, por tanto, podrían referirse a casi cualquier evento que se pueda hacer coincidir con el hecho profetizado. Entre las profecías de Nostradamus tenemos presuntas referencias a Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido bien caro. Dirá con qué gente se une. Será considerado menos príncipe que carnicero. Pero también existen presuntas referencias sobre Adolfo Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Su fama crecerá más en el reino de Oriente. Y esta es la supuesta profecía que vaticina su nacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó una difusión la teoría de que la palabra Easter, mencionada en otra cuarteta, sea una aproximación fonética al nombre del dictador. Y lo mismo sucede con ciertas profecías tradicionales cuando son interpretadas fuera de contexto, como es la profecía de los papas, de Malaquías o las profecías apocalípticas, que tienen como tema principal el fin del mundo o el Armagedón. ¿Cierto o falso? ¿Conjeturas? ¿Casualidades? Puede creerlo o no. Pero sí es cierto que a veces nos impresiona.
Lucy, y es verdad que hay seres que tienen una claridad diferente. Yo sí, respeto muchísimo.
Yo respeto, y el mundo esotérico nos llena de intriga. Uh-huh. Siempre nos gusta saber más. Y cuando uno se adentra en esta profecía, pues hay veces que sí, como decía, te impresiona. Sí. Al menos a mí lo hace, y yo no soy fanática, lo admito, de ellas. Ya en la era moderna tuvimos o tenemos personas que hacen estas profecías. Sí. Tenemos a Edgar Cayce, que se conoce como el Nostradamus moderno, que este hombre pues habló de asesinatos, la muerte de varios presidentes, entre ellos la del presidente Kennedy, habló de la reencarnación, de la evidencia de los ovnis. Tenemos a Janet Dixon, que fue la que predijo no solo el asesinato de Kennedy, sino de su hermano Bobby también.
Increíble.
Fíjate que le decían la profetisa del Capitolio. Y era una mujer que en su vida normal no le gustaba la política, y las profecías más grandes las hizo de una manera política. También profetizó lo que está sucediendo con China, el adelanto como potencia exportadora. Todas esas cosas están en sus profecías, que muchas de ellas, algunas no se han cumplido, pero otras sí. Y tengo también, ella habló también de lo que iba a pasar con la familia Kennedy, que todo el mundo dice que sí es una maldición familiar.
Sí, no, tengo realmente por aquí, es algo bastante complicado.
Es complicado. Sí. Y entonces tengo también a una señora que predijo de la Segunda Guerra Mundial, y predijo, esta es inglesa, la madre Shetland, que dijo que, por ejemplo, el reinado de Enrique VIII, el periodo de María Tudor, que fue un periodo sangriento, la llegada al poder de Isabel I. O sea que hay muchas cosas que sí es verdad, que tú las enlazas y se han cumplido. Coincidencia, que están escritas en un lenguaje un poco, no sé, como un galimatías que tiene que interpretar los expertos. Usted las cree, lo que diga su corazón. Si se hubieran cumplido muchas de las profecías, no estaríamos hoy aquí hablando.
Lucy, gracias por traernos ese contenido tan especial, y gracias también por haberlo hecho durante estos casi 7 meses que hemos estado llevándoles a los cubanos información libre de censura a través de 3 plataformas, radio, internet y televisión. De verdad que es un privilegio compartir contigo, compartir tu sabiduría y ver que eres un excelente ser humano, más allá de esa gran profesional que eres. Así que es un privilegio tremendo hacerlo, y como dices tú, me vas a tener que seguir soportando.
Ay, la voy a soportar, te doy el pésame. Sí. No, tú eres la que me vas a soportar a mí, pero he aprendido mucho al lado tuyo. No. Esta señora es toda gentileza, toda profesionalidad, y como ella, no hay muchas. Al menos yo no puedo hacer lo que hace ella.
Tú haces otras cosas muy maravillosas, Lucy. Entonces, les reitero que voy a estar a partir del 15 de octubre a través de la radio compartiendo con Lucy García, con Alberto Müller. Va a estar una gran parte de este equipo de Levántate Cuba llevándoles toda esa información que el pueblo cubano merece a través de Radio Martí. Así que va a ser un gusto despertar junto a nuestros cubanos y compartir con ellos hasta las 10 en punto de la mañana. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y regreso en instantes para hablar con la doctora Amor, doctora Cecilia Alegría. ¿Usted le está pasando que tiene que perdonar a alguien, a la familia, a la pareja? Bueno, un tema recurrente en las terapias de familia, que es precisamente el perdón entre el matrimonio. Regreso en instantes.
Hola, yo soy Willy Chirino. Y a través de este programa, Levántate Cuba, quiero enviarles un saludo muy cariñoso a mi pueblo, de San Antonio Amici. Y a la vez, tomar esta oportunidad para felicitar a todos los que hacen posible este programa de Levántate Cuba, que les lleva a ustedes todas las mañanas la verdadera noticia y el verdadero mensaje de aliento, de fe y esperanza. ¡Viva Cuba libre! Gracias.
Hola, mi gente linda. Aquí Maricela Verena. El programa mañanero Levántate Cuba me regala la posibilidad de mandarles un beso y un abrazo, un saludo a toda mi gente. Se los dice una pinareña que les desea lo mejor del mundo, la mejor mañana, la mejor semana, el mejor mes, el mejor año y el mejor futuro, que sí que nos lo merecemos. Un abrazo muy apretado.
Mi gente, soy Lucrecia. Desde Barcelona les mando un beso enorme al show Levántate Cuba, que cada día sale por Telemartí. Suerte.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Recurrente en la terapia de pareja es la dificultad de perdonar en uno o en ambas personas y relaciones se amargan por la imposibilidad de perdonar ofensas, deslealtades, infidelidades, menosprecios. Hay tantas cosas que pasan entre los seres humanos, tanto parejas que continúan juntas como separadas. Y el tema del perdón es muy frecuente que sea uno muy doloroso. Y creo que una de las razones más recurrentes por las cuales las personas no podemos perdonar es porque no entendemos bien ¿qué significa perdonar? La doctora Amor Cecilia Alegría responde esta mañana. Buenos días.
Ay, buenos días, mi querida Maite. Sí. Me acabo de enterar, pues, de la noticia, pero quiero decirte que de corazón yo sé que tú y todo el equipo van a continuar haciendo grandes cosas.
Claro,
juntos
sí.
O cada quien por
y
su cuenta.
Y contamos contigo. Vamos a tenerte también en la radio. Así
claro que sí.
Vamos a seguir llevando, comprometidos el mismo mensaje de Levántate Cuba, el mensaje que transmite esta institución, que es primordialmente informar al pueblo de Cuba y generar en ellos ese poder que el cubano tanto necesita y merece.
Han hecho una maravillosa labor. Te felicito por tu labor, felicito a Janet, a Ivette y a todo el equipo. ¿Qué es el perdón? Sí. El perdón es la capacidad humana de superar la ofensa a través de una decisión de olvidar la ofensa que otra persona nos hace. Entonces, no se puede hablar de perdón sin olvido.
Sí.
Y la gente siempre dice, perdono, pero no olvido. Para
sí,
hija, no, eso es un contrasentido.
Hay algo que es un poco una contrariedad.
Así
pero ¿por
es.
Qué es tan difícil decir voy a perdonar de forma genuina, me voy a olvidar de todo eso?
Porque cuando otra persona nos dice algo que no nos gusta o nos hace algo que no nos gusta, nos hiere, entonces decimos, ¿por qué yo voy a tener que hacer esto tan generoso de perdonar cuando lo que la otra persona merece es que yo le dé sopa de su propio chocolate, que me vengue? Entonces, el afán de revancha, de venganza, el resentimiento, el rencor, todas esas cosas son parte del ser humano.
Sí, eso
son
pasa.
Son parte del ser humano.
Pasa muchísimo en lo que es el matrimonio, y en esa parte me quiero enfocar, doctora, porque cuando hay situaciones desagradables, la semana pasada hablábamos de la infidelidad, desagradables para la pareja, para el matrimonio, es tan difícil llegar a un entendimiento y que se perdonen
las dos partes.
¿Por qué? Porque en el caso del matrimonio es mucho más difícil que en el caso de una relación amistosa o una relación entre personas que trabajan, por ejemplo, en el mismo empleo. Cuando hay una relación de pareja, estamos en la relación más íntima y compleja del mundo. Sí. Se han hecho estudios que indican que inclusive es más compleja y más difícil que la relación entre madre e hija o entre padre e hijo, entre hermanos. O sea, realmente el nivel de intimidad propicia que la persona que conoce al otro con cierta complejidad en cuanto a sus defectos, porque la otra persona tiene defectos, es mucho más fácil herir a esa persona porque la conocemos bien que herir a un extraño. Y también es mucho más fácil decirse uno mismo, wow, esa persona me ha herido. En cambio, cuando nos hiere un extraño o nos hace algo malo un extraño, como que lo dejamos ir porque no nos importa la persona. Pero si la persona nos importa mucho y esa persona nos está haciendo cosas terribles, uno dice, la persona a la que yo más amo, la persona que se supone es la más importante en mi vida, me acaba de decir esto, me acaba de hacer esto. Entonces lo tomamos como una gran tragedia.
Magnitud. Y no es así, doctora. Así. Cuando eso sucede, cuando el matrimonio, bueno, hay una infidelidad, cuando hay una cosa demasiado grave, ¿debemos expresarle a esa pareja lo que está pasando?
Sí.
¿Cómo se maneja eso?
Sí, sí, sí. Si la otra persona, queriendo o sin querer, porque la mayor parte de veces es sin querer, nos dice o hace algo que no nos gusta, nuestro deber es decirle para que no se vuelva a repetir. Pero el punto es cómo se dice.
Claro.
Porque lógicamente podrías tú decir algo como, ¿sabes qué? No me gustó lo que acabas de decir, pero eso es muy brusco. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, mi amor, disculpa, yo siento que lo que acabas de decir sin mala intención me ha herido. Eso es lo que yo siento. Fíjate las palabras que usaste, la forma en que me hablaste. Me ha dolido. Por favor, ten más consideración y para la próxima no me lo digas así.
Exacto.
Entonces, cuando se lo planteas de esa manera, la otra persona dice, ah, sí, yo te he herido. Ay, ni me di cuenta. O sea, se tendrá que dar cuenta para la próxima. ¿Eh?
Cuando sucede algo gravísimo, es muy normal que en los matrimonios suceda algo grave, doctora, porque es una relación bastante, bueno, en muchos casos continua, ¿no? De mucho tiempo y suceden cosas buenas, suceden cosas malas. ¿Es sano cuando pasó algo grave y que hay una ruptura ahí de cierto tipo seguir hablando o relacionándonos con la pareja, con el esposo o la esposa?
Sí, ¿por qué? Porque estamos en un compromiso en el cual no podemos abandonar el hogar ni abandonar el matrimonio porque hay problemas.
Sí.
¿Qué pareja no tiene problemas? Entonces, como todas tienen problemas, lo que tenemos que hacer es pensar, ok, yo me voy a quedar a pesar de que quisiera irme, porque lo primero que quisiera hacer es desaparecer y tirar la puerta y salir corriendo. Yo me voy a quedar porque sé que yo me comprometí a estar con esta persona en lo favorable y en lo adverso, en las buenas y en las malas. Entonces, en la medida en que uno sabe que van a venir tiempos malos, que van a venir tiempos desfavorables, ahí es que nos quedamos y decimos, ok, pasará la tormenta, porque esa es la buena noticia. Toda pareja tiene tormentas, pero después de las tormentas siempre brilla el sol.
Bueno, ¿hay que negociar, doctora, para llegar a perdonar?
Sí, claro que sí. Hay que negociar, ¿por qué? Porque uno tiene que plantear sus propias condiciones en cuanto a que si la persona viene y nos pide perdón, lo que queremos es que no vuelva a ser lo mismo. Entonces planteamos las condiciones. Vamos al ejemplo concreto de la infidelidad. Si fue un desliz, fue una cosa que el hombre, por ejemplo, no se enamoró, sino que tuvo un affair así de una sola noche y cayó. Y nos pide perdón, entonces le planteamos exigencias.
Sí.
Porque lo vamos a perdonar, pero si continúa a nuestro lado, va a ser con condiciones.
¿Cuántas veces se puede perdonar? ¿Cuántas veces usted considera que es sano que una mujer o un hombre perdonen una infidelidad?
En el caso de las infidelidades, sí que ahí es mucho más difícil porque la infidelidad múltiple o reiterada es la que más destroza relaciones. Entonces, ¿qué sucede? Se le dice, te doy una segunda oportunidad o una primera, porque en realidad acaba de caer la persona, entonces te doy una primera o segunda oportunidad para que salgas adelante y no vuelvas a caer, pero si caes por segunda vez y me vuelves a ser infiel por segunda vez, olvídate, yo te puedo perdonar, pero tú sales de mi vida, porque no tenemos por qué permanecer atados a una persona que nos hace daño. Sin embargo, recordemos, para otro tipo de ofensas, que no es la infidelidad, lo que dijo Jesús cuando Pedro, el apóstol, le pregunta y le dice, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me dice hace algo malo? 7 veces. Y Jesús le responde, 70 veces 7. Así que no paremos de perdonar.
Doctora, ¿Cuál es la diferencia que existe entre, si es que existe, entre perdón y reconciliación? ¿Se puede perdonar y separarse de esa persona? Sí. ¿Ahí hay un perdón genuino entonces?
Sí, sí hay. ¿Por qué? Porque una cosa es perdonar y otra cosa dar otra oportunidad y reconciliarse con esa persona. ¿Cómo hacemos entonces para perdonar y dejar ir? Cuando esa persona nos hizo algo gravísimo, que vamos a dejarla ir de nuestras vidas, o sea, no va a poder quedarse, pero igual tenemos que perdonarla por nuestro propio bien. Repitamos mi famosa frase, que es un tipo de mantra que he creado.
La escucho.
Para que logremos esa paz que necesitamos, ¿no? Y dice así: te perdono, te bendigo y te dejo ir.
Qué bien.
Te perdono,
qué bonito,
te bendigo,
doctora,
y te dejo ir.
Es algo maravilloso que, bueno, que deberíamos repetir todos los días, aunque hay que reconocer, no somos perfectos. Hay que buscar todos los días el camino a conseguirlo. Doctora, el agradecimiento grande a nombre de todo nuestro equipo, a nombre de esta institución, a nombre de todo el pueblo de Cuba, que tanto agradece su labor. Y también que haya tenido esa deferencia de venir aquí a llevarles a los cubanos tanto, ese mensaje de espiritualidad tan necesario para la isla
gracias,
de Cuba. Gracias,
felicitaciones a ti y a todo el equipo. Han hecho una labor maravillosa. Felicitaciones, Jane.
Mire, y la voy a esperar en la radio, doctora.
Sí, claro que sí.
La vamos a esperar con el mismo deseo, con el mismo gusto, porque les reitero que vamos a estar a partir del 15 de octubre llevándoles la misma información a través de Radio Martí. Aquí en Levántate Cuba. Pausa y regreso en instantes. Continúo con la doctora Griselle Ibarra para responder a sus interrogantes de inmigración.
Hola, yo soy Willy Chirino y a través de este programa Levántate Cuba quiero enviarles un saludo muy cariñoso a mi pueblo de San Antonio Amorici y a la vez tomar esta oportunidad para felicitar a todos los que hacen posible este programa de Levántate Cuba, que les lleva a ustedes todas las mañanas la verdadera noticia y el verdadero mensaje de aliento, de fe y esperanza. ¡Viva Cuba libre! Gracias.
Hola, mi gente linda. Aquí Marisela Verena. El programa mañanero Levántate Cuba me regala la posibilidad de mandarles un beso y un abrazo, un saludo a toda mi gente. Se los dice una pinareña que les desea lo mejor del mundo, la mejor mañana, la mejor semana, el mejor mes, el mejor año y el mejor futuro, que sí que nos lo merecemos. Un abrazo muy apretado.
Mi gente, soy Lucrecia. Desde Barcelona les mando un beso enorme al show Levántate Cuba, que cada día sale por Telemartí. Suerte.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba. Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
9:37, muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba. Hoy en su última emisión a través de las tres plataformas de Martí. La semana próxima vamos a estar llevándoles a ustedes una selección de algunos de los mejores espacios que hemos transmitido durante estos 7 meses. Y el próximo 14 de octubre, pues estaremos con nuestros cubanos en Radio Martí, el mismo espacio Levántate Cuba, llevándoles información libre de censura y compartiendo temas variados, diversos, que generen poder en la sociedad cubana. Como es viernes, y les dije hace unos instantes, ya está con nosotros la abogada Grisel Ibarra, abogada de inmigración. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, agradecida siempre por la amabilidad de que venga todos los viernes y espero contar con usted próximamente también en la radio.
Claro, claro que sí, no hay problema.
Muchas gracias, doctora. Comienzo con las preguntas que tenemos esta mañana. Mire, Mario nos dice que es cubano, que él radica en Las Tunas y ha visto las entrevistas con la doctora Grisel y son muy interesantes. Quisiera que le trasladaras una pregunta. ¿En qué año se encuentran las reclamaciones hechas por un cónyuge con residencia en los Estados Unidos a su esposa radicada en Cuba y qué tiempo pueden demorar ese tipo de reclamación?
Ok. Esa es la segunda preferencia A. Y la segunda preferencia A está ahora, si me acuerdo bien, por agosto del 2016. Lo que pasa es que las personas antes venían con la reunificación familiar, venían con parol. Ahora no, ahora tienen que esperar la cuota completa. Ya. Y la cuota camina más o menos de 7 a 15 días cada mes. Ya.
Nos dice Rubén que vivió en Cuba, tiene 25 años, dice no tiene familiares cercanos a Estados Unidos, siempre ha estado en desacuerdo con la dictadura castrista. Y dice lo que en determinados momentos le ha ocasionado muchos problemas, que expresó sin temor sus opiniones. La pregunta es que si pudiera convencer a un juez sin tener documentos que demuestren que fue preso político.
No, no. Porque ahora todos los cubanos que están en la frontera, todos han venido diciendo que fueron perseguidos en Cuba. Y el problema es que hemos perdido la credibilidad, porque al momento que cogen residencia van a Cuba de regreso.
Exacto, me imagino que también esta persona, este señor, me imagino que usted tiene documentos que, la orden de arresto, documentos que estuvo
tiene
preso.
Tiene que tener algo.
Algo debe tener, así que
ya la palabra no es suficiente.
Exactamente, bueno, nos dice, nos habla, bueno, le están agradeciendo a usted que es muy profesional y sobre todo una persona natural que sabe llegar con claridad a las personas. Hay alguien que nos pregunta si debe comenzar el proceso de solicitar la residencia, es decir, a través de la ley de ajuste cubano, si lo debe hacer antes de cumplirse el año y un día o no. Tiene que esperar del año y un día.
Si lo hace, va a perder el dinero y no le van a dar la residencia. Yeah. Tiene que estar aquí, o sea, la aplicación de residencia tiene que llegar a inmigración después que la persona tenga físicamente más de un año y un día de estar en los Estados Unidos.
Pero, digamos, puede hacer los papeles.
Puede hacer examen médico, puede hacer la fotocopia, la traducción del nacimiento, la fotocopia del pasaporte, pero la planilla no puede llegar a inmigración hasta que no haya pasado un año y un día.
Ya.
Y, a ver, dice que si debe contratar un abogado, si debe pedir información de una persona...
La planilla es la I-485. ¿Okay? Lo que le tienes que poner es una fotocopia de tu certificado de nacimiento cubano con la traducción al inglés, uh-huh. una fotocopia de tu pasaporte completo, el examen médico y la fotografía, que son dos fotografías tipo pasaporte.
Sí.
Llena la planilla bien cuidadosamente y págala. No aplique como persona de bajos recursos, págala. Son $1,225 y incluye también la planilla I-765, que es el permiso de trabajo.
Sí, la licencia de conducción, nos dice Raúl, está por vencerse y no tiene todavía esta notificación de que le han aprobado el permiso de trabajo. La persona, ¿qué puede hacer? ¿Con qué va a la licencia?
Puede ir con los recibos, de que ha aplicado para la residencia a la oficina de las licencias para ver si se la pueden extender.
Pablo dice que es ciudadano estadounidense y pregunta qué documentos debe llevar para casarse con su novia en Cuba.
Tiene que llevar, si es divorciado aquí, uh-huh. tiene que tener el divorcio de aquí. Y lo tiene que pasar tiene que ir a una agencia de esta que hace papeles con Cuba, porque creo que le tienen que poner unos sellos. Yeah. Pero esa información de Cuba, yo sé información de los Estados Unidos.
Claro.
De Cuba no es muy fácil para mí. Sí. En el Internet hay.
En el Internet puede buscarlo y...
La novia en Cuba le puede decir, mira, Pablo, tienes que traer esto y esto y esto para podernos casar aquí. También lo que pasa es que en Cuba cada vez piden una cosa diferente. Así que esté pendiente, fíjese. Y si ya ha casado más de una vez, tiene que demostrar que tiene todos los divorcios. Y si durante los últimos 5 años se ha casado con una extranjera, te dejan reclamar una mujer cada 5 años.
Una mujer cada 5 años,
no puedes tener más de...
Sí, y en este caso, ese matrimonio, también me preguntaban, ese matrimonio que se establece en Cuba, ¿es válido en los Estados Unidos?
La persona regresa para acá con el certificado de matrimonio, pone la petición, la I-130 por la esposa, si es ciudadano americano, funciona a través de pariente inmediato, más o menos un año está aquí, si es residente, entonces la segunda preferencia que está ahora por agosto del 2016.
Y en el caso de otros países, Estados Unidos también reconoce el matrimonio de otros países.
Y reconoce divorcios de otros países también.
Sí. Si la persona se casó en Cuba y no trae el certificado de divorcio y se casa aquí, ¿eso cómo se considera? Tiene que siempre informar, a ver, un ciudadano...
La persona es cubana y se divorció en Cuba uh-huh. y la persona viene para acá y se casa aquí, tiene que tener el divorcio de Cuba.
El divorcio de Cuba. Uh-huh. Doctora, Marixa nos dice que si alguien está pendiente de ser citada para juramentar ciudadanía, ya puede comenzar a reclamar a sus padres antes de tener la tarjeta de ciudadano.
No, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y para reclamar a los padres tienes que tener la ciudadanía americana. No lo puedes hacer.
¿Lo puedes reclamar como residente?
No.
Tampoco.
Los residentes solamente pueden reclamar los cónyuges y los hijos solteros o menores de edad. Para reclamar a un hijo casado, a un padre o a un hermano, hay que ser ciudadano americano.
El tema del affidavit, nos siguen preguntando cuán complicado es. Si la persona no tiene todo el affidavit, pero puede probar que la persona que está viniendo de Cuba puede trabajar, llegar y puede trabajar.
No sirve.
Tú
tienes que tener los income taxes por los últimos 3 años y tienes que demostrar que los ingresos que tú tienes pueden mantener a esa persona.
¿Hasta cuánto tiempo? Es decir, ¿por qué periodo de tiempo es
10 años
es responsable de todo lo que le sucede a esa persona?
10 años.
Incluso si esa persona tiene alguna situación de salud.
10 años.
Un hermano, un
latino.
10 años.
Fíjate lo importante que esto es. Hubo un caso aquí en la Florida donde un ruso trajo a su esposa rusa y a la niña. El hombre firmó la affidavit por ellos, por 10 años. Se divorciaron por pleito y qué sé yo, y el hombre le quitó la ayuda. La mujer le puso una demanda y cobró. La tienen que mantener.
La tiene que mantener, doctora. Las personas todas las semanas me envían esta pregunta, y es que si vamos a ver la reactivación del proceso consular en la embajada de los Estados Unidos en Cuba, si eso se va
Por lo que estoy viendo, ¿ok? Aparentemente la bola que se corre, el uh-huh. rumor, es que Trump quiere cambiar, que abran el consulado, pero que acepten a los deportables de Cuba.
Ya.
Las personas que están aquí con las órdenes de deportación. Por eso es tan importante que el que tenga un pariente aquí, que tenga un delito criminal por el cual tenga una orden de deportación, que trate de haber un abogado a ver si se puede resolver ese problema. Porque fíjate, como mismo te cancelan las cosas una ciudad tras la otra, se aparece un día en tu casa y te dice, oye, Maite, vamos, que tenemos la orden de deportación tuya y se acabó. Que por lo tanto, hasta ahora no parece que va a abrir ni el consulado, ni que va a abrir lo que es la reunificación familiar. Puede ser que esté equivocada, pero hasta ahora no han hecho nada.
Las personas me preguntan por qué año va la reunificación familiar.
Ya no existe.
Ya no, a ver, lo del parol.
No existe.
No existe.
No existe. Ahora, ¿qué es
lo pendiente? Le quiero decir, que tenían casos pendientes.
No, no existe. O sea, es como tener un ticket para un avión y no hay aeropuerto. No, no tienes nada, ¿me comprendes? Lo tuviste, pero el aeropuerto se echó a perder. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Deja, si tú estás muy lejos, si tu petición está muy lejos, sí, a la fecha de prioridad, deja la reunificación familiar por si acaso lo reabren. Pero, por ejemplo, si esta persona que reclamó a su cónyuge, si la cuota está ahora por agosto de 2016 y él tiene fecha de marzo de 2016, renuncia a la reunificación familiar para que te procesen la visa de inmigrante.
Ya. Yeah. ¿Y en qué casos, me preguntaba producción, que en qué casos, qué situaciones son las que son considerables para no deportación, para solicitar que no se deporte?
No puedes haber cometido un delito que te hace deportable del país. Okay. Igual que si mañana por la mañana deciden que ya no van a dar más asilo a los cubanos, todos estos que están presos en la frontera o este que está pensando en venir para acá, va a ir para Cuba.
Nos están preguntando también si los que cometieron el delito hace 20 años.
Depende del delito que hayan hecho.
Depende,
El tiempo no... O sea, hay delitos que son personables.
Sí.
Que son perdonables. Asalto, robo, ahora lo que es asesinato, abuso de niño, tráfico de droga, eso no es perdonable.
Ya, bueno. En el caso, nos está diciendo Margarita, en el caso de una situación de una persona que haya sido parte del Partido Comunista. Creo que de esto hablamos la semana pasada.
No es elegible para
la gente
residencia
nos sigue diciendo.
Hasta que no tenga 5 años de haberse separado del Partido Comunista. O sea, si fuiste parte del Partido Comunista, no te aparezcas en la frontera y no vengas para acá, porque no te van a dar residencia. Vas a tener que estar 5 años, y de aquí a 5 años la ley de ajuste ya no va a existir.
Otro oyente nos dice que llegó con su esposo e hija menor con residencia por reclamación. Parte del proceso requirió un affidavit. Dice que la menor puede recibir ayuda para un programa de enseñanza privada.
Esa pregunta la hicieron hace como 3 o 4 sí, semanas y la contestamos.
Sí.
Todo depende de qué tipo de ayuda sea.
Claro.
¿Por qué? Porque...
¿Cómo cuáles? A ver.
O sea, hay becas que te dan en el colegio, hay préstamos que te dan en el colegio, pero pagarte el estudio, si tú tienes un affidavit, posiblemente no te lo hagan.
Pedro nos dice, el proceso de reclamación de un ciudadano americano a su madre, ¿qué tiempo se le va a demorar?
Más o menos un año.
Más o menos un año.
Y la señora viene sin ningún tipo de ayuda.
Exacto.
Que muchas personas se han echado para atrás ahora de reclamar a los padres porque se han dado cuenta de que si el viejito tiene 80, 85 años y cae aquí en un hospital, son responsables por él.
Y ese caso también implica que la persona tiene que demostrar con un affidavit que es responsable de esa madre.
Que
esa
puede familia pagar. Por esa, y mientras más edad tenga el que viene, más se van a exigir garantías.
Esa señora que viene de Cuba, o señor mayor, ¿puede recibir algún tipo de beneficio del gobierno?
No.
Nada, en lo absoluto, ni Medicare, ni nada en lo absoluto.
No, porque viene garantizada por un affidavit.
Ya. Doctora, me están pidiendo que se corra su cabello del micrófono, sí, para que la puedan escuchar bien.
Dale.
Le agradezco muchísimo. Y, doctora, nos dicen, que existe una recopilación de datos que incluyen a personas que se quedaron después de vencerse el límite de su visa en los Estados Unidos. ¿Esto afecta la actualidad de los cubanos que piensan acogerse a la ley de ajuste cubano?
No.
No afecta.
No afecta, pero fíjate, les están negando la residencia a los cubanos por lo que se llama intención preconcebida.
Sí.
Ya he tenido como 15 casos de personas que aplicaron para la residencia, pero, o sea, que obtuvieron la visa de turista en Cuba el lunes. El miércoles llegaron aquí y en el aeropuerto dijeron yo quiero la ley de ajuste y se quedaron. Les dieron el parol y todo lo demás. Pero ahora cuando han aplicado para la residencia se la están negando por fraude. Le están diciendo que le dijeron mentira al cónsul para poder adquirir la visa.
Y en el caso de esa persona que viene de visita de Cuba, ¿cuántos meses puede estar aquí? ¿Cuántos meses tiene?
Normalmente le dan 6 meses.
6 meses. Y si usted piensa que la persona tiene dudas si se va a quedar o no, porque cambió de idea en el transcurso, ¿le aconseja que solicite una prórroga, que vaya a inmigración?
Si vas a cambiar, o sea, si te vas a quedar,
sí,
no pidas una prórroga. Y te voy a decir por qué. Porque te van a decir que pediste esa prórroga diciendo mentira, que tu intención era quedar. Mira, el que pide la prórroga se va a quedar. O sea, que no pierdan el tiempo con eso. No, o sea, no, que no te cojan diciendo mentira 2 veces. ¿Por qué? Porque tú no puedes, bueno, cambié de mente. ¿Entiendes?
Sí.
Ese cuento se lo haces a otro. Si ya, igual, que si esta es la primera vez que tú entraste a los Estados Unidos, lo mismo con el ESTA de Europa,
sí,
con la visa de turista, y te vas a quedar, te pueden negar la residencia basado en que en el aeropuerto, cuando entraste, le dijiste mentira al oficial. Porque si tú le dices al oficial, mira, me vengo a quedar, no te dejan entrar.
Si esa persona está ya con la visa vencida, no hay una prórroga, ha decidido quedarse.
La visa es lo que está en el pasaporte.
Exacto. Y eso está ya fuera de ser oficial y alguien lo detiene.
Si es un cubano, no le hacen nada.
No le hacen nada.
Claro, porque saben que ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Te vas preso, el tiempo pasa y al año te van a dar residencia. Mira, los americanos, sobre todo en la vida, son lógicos. Ellos no gastan los resources, los fondos que tienen en bobería. Arrestar a un cubano, ahora fíjate, si tú entraste con, te dieron un parol cuando tú llegaste y tú dejaste vencer el parol, hay uno preso en BTC, aquí en la cárcel, desde marzo del año pasado, por haber dejado vencer el parol.
Una persona que no ha solicitado su ciudadanía durante años y lleva viviendo aquí 20, 30 años, ¿puede hacerlo? ¿Hay algún límite de tiempo para hacer ese proceso?
Lo que le aconsejo es que pida, hay una planilla que se llama la G639, para que te den una fotocopia de tu expediente. ¿Por qué? Porque ahora te están chequeando todo lo que tú dijiste. Si hace 20 años dijiste que eras casado y ahora dices que nunca te has casado, te van a negar la ciudadanía y te van a quitar la residencia por fraude. Pide una copia de su expediente para que usted se refresque la mente de lo que usted dijo y procure que lo que va a decir ahora concuerde con lo que usted dijo. Si algo ha cambiado y usted se da cuenta que usted dijo mentira en la aplicación de residencia, no aplique para la ciudadanía.
Ya, bueno.
No pases ni por inmigración.
Exactamente. Nos están preguntando lo de los cubanos. Me vuelven a preguntar, ¿los cubanos tienen algún tipo de vínculo con esta posible nueva regulación que analiza si el cubano pidió o no pidió ayuda?
Mira, a llegar a Estados Unidos? Eso va a depender de la situación del cubano. Si es un cubano que tiene 30 años, es un cubano que está saludable, que no tiene, ¿para qué pediste ayuda? Mira, la ayuda está ahí para el que la necesite, no para que se aprovechen de ello. Y eso es lo que está pasando ahora. Están chequeando los casos uno por uno. Otra cosa que es muy importante. Mira, el otro día hubo una fajazón en un centro médico aquí entre los viejitos de antes y los viejitos de ahora. ¿Por qué? Porque el viejito de antes, o sea, la persona que trabajó en este país 30, 40 años, cuando pagaba el 12% de Social Security. Cuando el salario eran 2 pesos la hora, pagabas 80 centavos. O sea, ¿qué pasa? A esa persona le limitan la ayuda a los 400, 500 pesos. Viene uno de Cuba que nunca ha disparado un chicharro aquí y le dan 700. Y se entraron a piñazo.
Y es totalmente
injusto,
es muy, muy injusto, doctora.
No debe ser.
Los que están con el permiso de trabajo por vencerse, me están preguntando qué tiempo
lo
es el
renovar. Como 3 o 4 meses antes que se vaya a vencer el permiso de trabajo, llena de nuevo la I-765, pon la prueba de que tu residencia está pendiente y no tienes que pagar la segunda vez.
No tiene que pagar la segunda vez. No. Doctora, ¿cuánto tiempo se puede demorar que esa persona reciba el permiso de trabajo?
Se está demorando más o menos entre 4 o 5 meses el permiso de trabajo. Y la residencia se está demorando más de un año, porque ahora todo es el chequeo del FBI.
Es cierto que si la persona llama, que usted aconseja que, hay varias personas que me han dicho, yo llamo a la oficina de inmigración o a este número de teléfono que está en la planilla, I-75 es como se llama la planilla, y pregunta que si hay algún tipo de situación con su solicitud. ¿Usted aconseja que las personas hagan esto?
No. Mira, hay gente que son como un piojo, ahí. A esos son los que todo se demora. Se le llega la residencia tuya con la foto mía. Date tranquilo, estás aquí, cálmate, no hay ningún problema. Y sobre todo, en este momento, no pidas un permiso para ir a Cuba. Si estás acogiendo la ley de ajuste y tú dijiste en esa frontera o en ese aeropuerto que tú venías temiéndole al gobierno cubano y te dejaron entrar por eso, no pidas un permiso para ir a Cuba, porque van a empezar a negar la residencia y la ciudadanía se la pueden negar también.
Si esa persona, ese cubano o cubana, tuvo algún tipo de dificultad judicial, es decir, cometió algún tipo de delito, fue encarcelado aquí en los Estados Unidos y ya solicitó su residencia, ¿debe informar que esto le pasó?
Tiene que ponerlo.
No, aunque ya la solicitó hoy y a los 15 días
no
pasó
importa,
eso.
No importa, lo tiene que poner, tiene que mandar un addendum a la aplicación diciendo, mira, aquí está la fotocopia de mi arresto, de la disposición final, y si es convicto de ese delito y por error le dan la residencia porque no se dan cuenta y sale del país, cuando vente va a caer preso.
Me está preguntando producción por interno que hay un matrimonio de ciudadanos americanos, es decir, las personas son ciudadanas americanas hace tiempo, decidieron repatriarse en Cuba porque son cubanos, tienen la doble ciudadanía. ¿Pierden algún tipo de beneficio americano aquí en los Estados Unidos?
El ciudadano americano no lo pierde. Pero si empiezan a investigar cómo ese ciudadano americano entró a este país, por ejemplo, tú entraste a este país por la frontera hace 10 años, pediste ayuda del gobierno, eres una persona mayor, normalmente los que se están repatriando son, has vivido todo este tiempo del gobierno americano, aplicaste para todo con una persona de bajos recursos y ahora estás en Cuba. Si empiezan a investigar, te pueden quitar la ciudadanía americana por tú haber mentido en tu aplicación de residencia. ¿Me comprende?
Me dice la producción que es el que le están enviando por mensaje de texto que esas personas son vinieron en balsa, es decir, son balseros.
Son refugiados.
Son refugiados. Entonces hay que siempre tener en cuenta la.
Mira, nunca hagas nada. Nunca hagas nada. Nunca hagas nada que arriesgue lo que tú tienes en este país. Porque como este país no hay ninguno. Sí. Aunque Cuba mañana por la mañana se levante y se muera todo el mundo que tuvo que ver con Fidel Castro, nunca va a ser igual que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en Cuba viviendo de la ayuda que te están dando este país y tú nunca has trabajado en este país, tú nunca has tenido beneficio, le estás diciendo a este país que todo lo que tú dijiste cuando te bajaste de esa balsa era mentira.
Me escribió esta semana un cubano, no recuerdo el nombre, pero vamos a responderle la pregunta, no quiero que se me pase este correo electrónico, que dice que está viviendo en otro país, salió de Cuba, pudo salir de Cuba, que si se le aconseja que se presente en la frontera.
No, no le aconseja. Porque el asilo tiene que ser de una persona que viene directamente del país donde ha sido perseguido. Si ya tú te has establecido en otro país y ese país se ha dado la oportunidad de vivir ahí, tú no tienes base para el asilo.
El proceso de lotería de visas, doctora.
Ya empezó, los cubanos comenzó. Pueden aplicar. Es la lotería mundial. Uh-huh. O sea, creo que a Cuba le tocan 8 visas. Ocho. De 50 millones de aplicantes.
Sí.
Lo que tienen que hacer es que, por ejemplo, no pueden aplicar más de una vez, al no ser, por ejemplo, yo y mi esposo, o mi esposo y yo, él puede aplicar, incluirme a mí en su planilla, yo puedo aplicar e incluirlo en la planilla y tenemos dos chances. Exacto. Pero yo no puedo aplicar dos veces ni él tampoco.
Bueno, pues así que ya lo saben y además en esa página están todos los requisitos, ¿no? Todo lo que hay que poner, hay varias personas.
No puede ser analfabeto, sí. No puede tener enfermedades contagiosas, sí. No puede tener un récord criminal, uh-huh. tiene que tener experiencia en un trabajo aquí que se requiera 2 años o un título de bachiller. O sea.
Exacto, hay muchas recomendaciones que yo les he enviado también a las personas que me lo han pedido, levantatecuba@gmail.com. Gracias, doctora, por estar
Encantada.
Con nosotros, por haber estado todos estos meses, la espero en la radio. A ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Esta es la última emisión a través de televisión en vivo. La semana que viene vamos a tener una retransmisión de varios programas y el 15 de octubre vamos a estar con Levántate Cuba a través de la radio. Gracias a todos esos cubanos maravillosos que se han comunicado con nosotros a través de levantatecuba@gmail.com, a todo ese equipo maravilloso, a todos nuestros técnicos, a nuestra directora Maricel, a Santiago, Richard, Rubén, René, a todos, a Ricky, a todos los que han estado, Giovanni, tantas personas maravillosas que tengo que mencionar. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a esta institución por permitirnos cumplir con la misión de llevarles información libre de censura a nuestros cubanos y especialmente a nuestros asesores, Alberto Müller, a Lucy García, Exilda Arjona, a todos los que han estado durante estos casi 7 meses. Muchas gracias, especialmente a Ivetti Pérez por tu compromiso y consagración y a Janet Lomba. Las palabras nunca van a ser suficientes para decirte cuánto te agradecemos y cuánto admiramos tu compromiso con esta institución, un compromiso que habla del profesionalismo en mayúscula de una mujer a la que le agradecemos muchísimo. Nos encontramos el 15 de octubre en la radio. Voy a estar compartiendo la misma información. Tenemos temas mucho más interesantes. Vamos a compartir segmentos nuevos para llevarles a ustedes 2 horas de información libre de censuras, pero siempre con el dinamismo para llegar al corazón de nuestros cubanos. Que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un gusto llevar a ustedes a través de Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.